Vamos a abrirnos las Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Romanos, capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar en los primeros 7 versículos. El miércoles estábamos viendo un poco ahí la introducción a la epístola y mirando un poco al escritor, pero en realidad decíamos que es la introducción más larga a una carta del apóstol Pablo, es incluso su carta más larga. Sin embargo, algo que es notorio es que el apóstol Pablo tenía claro que la vida no se trataba de él. Algo que es necesario que los hijos de Dios tengamos claro es, no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. Por eso él dijo, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No importa si a nosotros nos ignoran, no importa si a nosotros nos critican, no importa si nadie nos presta atención, eso no es importante. Lo importante es la fama y el honor del Señor. Y en esta misma introducción, si bien él se presenta y habla de sí con quién es él y que es el siervo del Señor Jesucristo, es evidente que él deja claro en esta porción de 7 versículos, en la introducción a su carta, que no se trata de él, y más bien se trata del Evangelio en el cual se ha revelado la gloria de Dios. Es el Evangelio. Y nuestro tema esta tarde es justamente el Evangelio. Se habla tanto hoy día del Evangelio. La gente habla mucho del Evangelio. Y algo que es rotundo en la Escritura es que no hay más que un solo Evangelio. Sin embargo, pues el diablo se ha dado a la tarea de pervertir el Evangelio. Y una de las cosas que es importante es tener la seguridad de que estamos creyendo el Evangelio verdadero. A veces se centran muchas cuestiones de discusión dentro de los ambientes evangélicos. Y hay gente muy preocupada, por ejemplo, por la escatología. Y hay gente que se esmera por la escatología. Hay gente que tiene la idea de que el Evangelio es la cosa básica para los principiantes. Y después vamos a ocuparnos de cosas más profundas. Al estudiar la epístola de los Romanos, vamos a mirar si eso es verdad o no es verdad. De hecho, el apóstol Pablo está hablando a creyentes, y a veces los medios o los círculos evangélicos tienen la idea de que el Evangelio es para irlo a predicar en la plaza, en la calle, es para los de afuera. Pero algo que está claro por la Escritura es que el Evangelio es la necesidad de los creyentes. Él está escribiendo a una asamblea de creyentes en la ciudad de Roma y dice que está presto para predicarles el Evangelio, porque el Evangelio es la necesidad diaria del creyente. No es solamente para los de allá afuera, ni es la cosa para los principiantes. El Evangelio es la cosa más profunda que hay en la Escritura. Y hermanos, cosas que tenemos que respondernos es, ¿a dónde aprendimos el Evangelio? El lugar donde aprender el Evangelio, la Epístola a los Romanos, es un lugar donde está el Evangelio. Y qué importante es asegurarnos que el Evangelio que creemos es el Evangelio que el Señor Jesucristo reveló al apóstol Pablo. Porque es interesante que hay gente que se esmera demasiado con cuestiones como de la escatología, y no está mal que sepamos de escatología, pero la Biblia no dice en ninguna parte que si alguien tiene una escatología diferente sea anatema, pero hay algo donde la Biblia sí advierte seriamente y dice, si alguno predica un evangelio diferente al que os hemos predicado sea anatema, aun si un ángel del cielo, y aquí anatema es maldito, maldito el que se desvíe y no esté predicando con fidelidad el Evangelio. Es interesante que en los últimos 200 años ha cambiado grandemente la manera en que se predica el Evangelio. Se han introducido novedades. Personas vinieron con el desarrollo tecnológico y pensaban que había que hacer uso de ciertas herramientas tecnológicas para predicar el Evangelio. Se pusieron de moda cosas como los derechos, y todos tienen derechos, y eso ha permeado tristemente en la realidad del Evangelio. Y por eso la gente dice debe haber igualdad de oportunidades. Pero ¿es eso bíblico? ¿Es eso lo que la Biblia presenta realmente? Y vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice en estos 7 versículos acerca del Evangelio. En realidad, la palabra que nosotros usamos como Evangelio no es una palabra que se haya originado necesariamente en el primer siglo, ni en el ambiente de la iglesia naciente. En realidad, esa palabra era una palabra de uso común en el imperio romano, que tenía influencia griega. Y la palabra puede significar en sí mismo buenas noticias, buenas noticias. Hay una historia que tiene fecha. Algunos dicen que es una leyenda y otros pues tiene una fecha. No sé qué tan, pero el punto es ilustrativo. En el año 490 hubo una guerra entre los atenienses y los persas. Y la situación era una situación muy desesperada, porque el ejército persa era sumamente poderoso y la gente que quedó en la ciudad estaba pues casi desquiciada, porque tenían temor de ser derrotados. Y eso significaba que estaban pues en una situación sumamente tensa, al punto de que había peligro en la ciudad, aparte de que a 42 kilómetros se estaba librando una guerra, la guerra de Maratón. Y el ejército ateniense derrotó a los persas. Y había urgencia de que en la ciudad se diera la noticia antes que los que estaban allí se autodestruyeran por la desesperación. Y se eligió a un hombre que se llamaba Filípides para que corriera a la mayor velocidad posible a dar la noticia de que habían triunfado. Y él, la historia dice que él corrió esa carrera y la corrió con la mayor velocidad que jamás había él corrido en su vida. Y él llegó a la ciudad y solo dijo que habían triunfado y cayó muerto del esfuerzo. De hecho, justamente por eso se celebran carreras que se llaman maratón y que son de 42 kilómetros, 195 metros. Allí después en Inglaterra le aumentaron 195 metros más. Pero algunas cosas interesantes de esta carrera es que había una buena noticia que dar, que iba a cambiar la expectativa, la esperanza de la gente en una ciudad. Y era una buena nueva por algo que no habían hecho aquellos que estaban en la ciudad, sino una buena nueva de cosas que había hecho un ejército que había luchado. Y es interesante que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Él envió un Salvador para salvar a su pueblo de sus pecados. Es la buena noticia en contraste a muchas otras religiones que hablan de lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar el favor de Dios. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para dar su favor a su pueblo, lo que Él ha hecho en el Señor Jesucristo. Y estos versículos del 1 al 7 nos van a decir cosas bien importantes en cuanto al Evangelio. En primer lugar, el origen del Evangelio. Hermano, el Evangelio que predicas, el Evangelio que has escuchado, el Evangelio que crees, ¿a dónde se ha originado? ¿Cuál es el origen de ese Evangelio? El Evangelio que Pablo predicaba tiene un origen. Ese origen no es ninguna de las naciones de esta tierra. No se originó en una mente humana. El origen del Evangelio de Pablo no es el origen, su origen no es en ninguna iglesia humana. No se originó en ninguna organización paraeclesiástica. En nuestros tiempos está de moda muchas organizaciones paraeclesiásticas. De pronto hay una que sacaba un folletito que se llamaba Las 4 Leyes Espirituales. Y ahora, ¿es el Evangelio que creemos originado en alguna organización paraeclesiástica? Tengamos preocupación. Porque el Evangelio que Pablo predicaba, dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí no está hablando de lo que trata el Evangelio, sino del origen del Evangelio. Hermano, estate seguro, procura estar seguro que el Evangelio que has creído, el Evangelio que has escuchado y el Evangelio que estás predicando, porque debes ser un predicador del Evangelio, primero para ti mismo. Porque el predicador que más escuchas eres tú mismo. ¿Y qué clase de evangelio te estás predicando todos los días? Si eres esposo y eres padre, tienes la responsabilidad de estar predicando el evangelio a aquellos que Dios ha confiado a tu cuidado. ¿Estás seguro que ese evangelio que estás predicándote a ti mismo, predicando a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, es el evangelio que tiene origen en Dios o se originó en algún otro lugar? Porque el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de Dios. Y dice, algo que está muy claro es, justamente sabemos que es el evangelio de Dios y no el evangelio que vino y se originó en una mente humana. Porque justamente en el momento en que el hombre pecó, Dios hizo una proclamación del evangelio. La primera proclamación del evangelio está en Génesis capítulo 3, versículo 15, y fue pronunciada justamente como palabra de Dios mismo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y esa fue la primera proclamación del evangelio, de los labios mismos de Dios, en el momento mismo que el hombre cometió pecado. No es como mucha gente piensa. Si tu evangelio es un evangelio que pasa por ahí en pensar de que, pues, el hombre pecó y Dios tuvo plan B, pues ese no es el evangelio de Dios. Dios no tiene plan A y plan B. Dios tiene un plan único que ha trazado desde la eternidad. No es que el hombre pecó y Dios estaba pensando qué hacer y vino un chispazo de genialidad y dijo, ya sé qué vamos a hacer. No, la Biblia deja claro que el Señor Jesucristo fue destinado como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Él estaba destinado desde antes. No es que las cosas estaban saliendo distintas, sino estaban saliendo exactamente como Dios lo había decretado desde la eternidad pasada, desde antes de todos los siglos. La Biblia dice también que aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, cuyos nombres están inscritos en ese libro, y dice desde antes de la fundación del mundo. No hay gente que tiene idea de que cree el evangelio, pero creen que cuando alguien cree o hace una profesión pública de fe, entonces Dios está escribiendo los nombres en el libro. No, los nombres están escritos desde antes, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. El Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida, porque Dios no necesita borrador. El borrador le sirve a los que se equivocan. Pero Dios no va a borrar ningún nombre porque Él sabe lo que está haciendo desde la eternidad. Y cuando Él pone un nombre ahí es porque lo ha puesto y nunca lo va a borrar. Ese evangelio es el evangelio que nace en el mismo corazón de Dios. De hecho, el evangelio tiene características idénticas a Dios. La Biblia habla del eterno, el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es eterno. Y si es eterno, pues es porque es el evangelio de Dios. Dice Apocalipsis 14:6, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Gálatas 1:11-12 dice, mas os hago saber, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no decía, el evangelio que les predico es de Cruzada Estudiantil Alfa y Omega. Tampoco decía, ¿saben? Les estoy predicando el evangelio de Palabra de Vida Internacional o el evangelio de la Iglesia Bautista o el evangelio de la Iglesia Presbiteriana. Ese evangelio es el evangelio que no lo recibí de ningún hombre, sino es el evangelio, pues dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo le reveló el evangelio. Él, cuando cuenta su testimonio, dice que estuvo algunos años ahí en Arabia y Dios le reveló el evangelio. Por eso él está diciendo aquí algo importante en cuanto al evangelio, y es el evangelio de Dios. ¿Has oído el evangelio de Dios? Hermanos, asegurémonos. No sea que estemos creyendo un evangelio de alguna organización paraeclesiástica. No sea que estemos... Es interesante que la predicación cambió demasiado en los últimos 200 años. 200 años atrás, antes de un hombre que se llamó Charles Finney, nadie predicaba como la mayoría de la gente predica hoy día. Predicando un evangelio que tristemente no tiene nada que ver con el evangelio de Dios que el Señor Jesucristo reveló al apóstol Pablo. La otra cosa importante es la continuidad del evangelio. Versículo 2 dice el apóstol Pablo que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, que él había prometido antes por sus profetas. Hay una continuidad del evangelio. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera proclamación del evangelio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se mantiene la proclamación de ese mismo evangelio. En figuras, en profecías, es el mismo evangelio que se va haciendo de una manera continua. El apóstol Pablo no estaba saliendo con un evangelio nuevo, sino estaba en una continuidad del evangelio que había sido proclamado. Y hermanos, qué importante es asegurarnos de que en verdad es el evangelio de Dios, porque es el evangelio que está presentado en todo el Antiguo Testamento y es en figuras. Por ejemplo, la primera figura fue Adán y Eva pecaron e intentaron taparse con hojas de higuera. Y ahí viene la primera figura, la primera sombra de lo que es el evangelio que se proclamó en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que iba a herir a la simiente de la serpiente es el Señor Jesucristo. Y él iba, la serpiente le iba a herir en el carcañar y él iba a herir a la serpiente en la cabeza. Justamente hoy celebrábamos la cena del Señor y eso ocurrió en la cruz. Satanás hirió a la simiente de la mujer en el carcañar, pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, le hirió a él en la cabeza con una herida mortal. Adán y Eva pecan, intentan taparse con hojas de higuera y el Señor no aceptó como una vestimenta adecuada el estarse tratando de tapar, de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Y viene la primera sombra también, la primera señal, y es que el Señor toma un cordero inocente que no tenía nada que ver con lo que Adán y Eva habían hecho, y el Señor degolla al animal y hace vestiduras adecuadas, que son figuras del cordero de Dios. Esas vestiduras que el Señor vio como adecuadas para cubrir su desnudez, pero no adecuadas para cubrir en realidad su carencia de la gloria de Dios, su caída en el pecado, eran figuras. Y es una figura de la justicia del Señor Jesucristo. El Señor viste a su pueblo con su justicia. Y podemos pensar Abraham siendo llamado por el Señor a ofrecer a Isaac a su único. Y es interesante que cuando Isaac pregunta, está todo para el sacrificio, pero ¿y el cordero? Y el padre contesta y dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. El Señor se proveerá de cordero. Y ahí está implícito el hecho de que él se iba a proveer a sí mismo del cordero. Y el Señor provee ahí un cordero en ese momento que era una figura. La historia de ahí del sacrificio de Isaac, uno lo lee y algunas personas piensan, qué bonito terminó la historia con un cordero. No, no terminó la historia ahí. Esa historia terminó en el Monte Calvario. Y ahí el padre no detuvo el cuchillo. Ahí el padre descargó toda su ira sobre su hijo. Ahí es donde termina la historia. Isaac no fue degollado porque el Señor Jesucristo fue fulminado por la ira del Padre, porque el Padre descargó toda la justa ira que Isaac y todo el pueblo de Dios merecía por causa de su pecado. Y usted puede ver que hay una continuidad de ese evangelio a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No vamos a ir haciendo todo el recorrido porque no terminaríamos, pero el evangelio es continuo, hay una continuidad del evangelio. Lo que sí, hay un pasaje en Lucas, que el pasaje dice así, y usted ha leído el pasaje, no lo vamos a leer todo, pero es el Lucas 24, usted lo puede leer en casa del 13 hasta el 35, pero alguno de los versículos dice, versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Recuerde que estaban ellos caminando allí y se encontraron a un forastero. Y le dijeron, el forastero les dijo, ¿por qué están tristes? Y ellos le dijeron, pues, porque... Y le empezaron a contar de Jesús, varón profeta, poderoso en palabra, y que había muerto, y pues habían tenido noticias esa mañana de que había resucitado. Y después que el aparente forastero les escuchó, después él les contestó con estas palabras. Entonces les dijo, oh insensatos y tarros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, y Génesis 3:15 está en un escrito de Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y aquella persona que les contó eso era el Señor Jesús, que él sí les hizo un recorrido desde Moisés. O sea, él les recorrió todo el Antiguo Testamento y sus corazones ardían. La continuidad del Evangelio. Usted puede pasar por los Salmos y está lleno del Señor Jesucristo. Esa historia de David y Goliat, que muchas personas dicen a 5 piedrecitas para vencer a tus gigantes. Y le dicen a los niños, hay que ser valientes como David y tener fe como David. El héroe de ese pasaje no es David. Esa es una figura del Señor Jesucristo. El héroe de ese pasaje no es llamarnos a ser como David, sino es ver la salvación que es del Señor. El héroe de ese pasaje es el Señor Jesucristo, que derrotó a Satanás, a su enemigo. Y a lo largo de toda la Escritura está saturado del Evangelio, lleno del Evangelio, y hay una continuidad. Hermanos, siempre el Evangelio es el que ha dado salvación al pecador. Nadie ha sido salvado de alguna otra forma distinta. Los que salvaron en el Antiguo Testamento no fue porque hicieron sacrificios. Esos sacrificios no quitaron ningún solo pecado. Ellos creyeron a Dios y por lo tanto hicieron el sacrificio porque creyeron. Pero no les salvó ese sacrificio, sino les salvó a donde apuntaba ese sacrificio, que era una figura. Les salvó el Señor Jesucristo. Siempre es el mismo evangelio que ha salvado. Hay un hermano que dice que la idea es, fueron salvados a crédito. Dice, vino Isaac y era pecador, tenía que ser salvado. Creyó a Dios y el Señor pasó la tarjeta. Y entonces fue salvo. Y después vino Abraham y vino David y el Señor iba pasando la tarjeta. Y vino el Señor Jesucristo y él pagó la tarjeta. Él salvó a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una continuidad en el Evangelio. Ahora, después dice el versículo 3, el contenido del Evangelio. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es acerca de Jesucristo. No es acerca del hombre. No es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú vales mucho, por eso Cristo vino a morir por ti. Eso es antropocéntrico. No el Evangelio de Dios que se le reveló por Jesucristo al apóstol Pablo. Es un Evangelio donde Dios y Cristo son el centro, no el hombre. No es un Evangelio donde el hombre es el centro, sino Dios es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, aplicando al corazón del pecador. Y es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo va a hablar, el aspecto primero importante es que era del linaje de David según la carne, la humanidad del Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de que Dios mismo tomó forma humana, dejó su gloria, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó forma humana. Él vino en humillación a nacer en este mundo. Nació en un pesebre. Él nació de la Virgen María. Él es la simiente de la mujer. Él era 100% humano. Era necesario que Él fuera 100% humano. Y Él en esa humanidad, en semejanza de carne de pecado, Él venció el pecado. Él es la única persona que se puede decir, fue concebida sin pecado. Hay iglesias falsas que dicen que María también fue concebida sin pecado. Eso es falsedad de falsedad. El único que nació sin pecado es el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. María misma reconoce su necesidad de un Salvador. Y se reconoce necesidad de Salvador es porque era consciente por el Espíritu Santo que había pecado en ella. Ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella jamás se miró como alguien que tenía demasiados méritos para después repartir, como dice la falsa iglesia. No hay ningún santo que haya acumulado tanto en su cuenta que tenga para repartir después méritos. Nadie tiene méritos, sino solamente el Señor Jesucristo, que es el único que 100% humano vivió sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era necesario que fuera uno como nosotros. Él hizo como uno de nosotros lo que Adán fracasó en hacer y lo que toda la humanidad hemos fracasado en hacer. Lo que nosotros hemos hecho todos los días de nuestra vida es quebrantar la santa ley de Dios. Sin embargo, Él, todos los días de su vida, se deleitó en cumplir la ley de Dios. La Biblia habla de Él y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice la Escritura, le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben, hacer la voluntad de mi Padre. Y si Él dijo que era comida es porque uno de los deleites que tiene el ser humano es, no sé usted, pero para mí es un deleite comer. Y comer de la comida mexicana, de la comida yucateca, es un verdadero deleite. Y el Señor estaba diciendo lo que dice el Salmo 48 como profecía acerca de Él. Le estaba diciendo a sus discípulos, yo me estoy deleitando porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Él hizo siempre y consistentemente la voluntad de su Padre, siempre. Nosotros fracasamos en hacerlo. Él, hasta el último, Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Consistentemente hizo la voluntad de su Padre, consistentemente confió en su Padre, y Él murió como si hubiera hecho lo contrario. Él, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué es que Él pudo llevar el pecado de todos nosotros? ¿Por qué es que Él tiene mérito y Él le sobra mérito? Porque Él es 100% hombre, pero Él es 100% Dios. ¿Y cómo sabemos que es 100% Dios? El Evangelio se trata, dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La profecía se cumplió. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y los salmos, el Salmo 118 que habla acerca de cómo Él confió en Dios y Dios no le hizo nada al hombre. Y Dios lo levantó de los muertos. Y en un sentido bien literal es, Él es Dios. Él se levantó de los muertos. La evidencia de que Él dio satisfacción a la ira de su Padre, a la justicia de su Padre, es que el Padre no lo dejó en la tumba. Aunque los enemigos se burlaban y decían, confío en Dios, líbrele Él, pues en Él confiaba. Y en verdad, Él confió sin lugar a ninguna duda y el Padre le levantó al tercer día. Pero Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y se cumplió. La seña de la autoridad de un verdadero profeta, de que alguien estaba diciendo la verdad, era el cumplimiento. Y si no se cumplía, debía ser apedreado. Pero lo que dijo el Señor Jesucristo se cumplió. Él dijo, yo tengo mi vida, dice, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hermanos, con poder, al tercer día, Él se levantó de entre los muertos y Él vive y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que Pablo predicaba. No es el Evangelio de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El hombre está interesado en cosas y cualquiera que le diga que tiene un plan maravilloso, pues él quiere verlo. Pareciera eso, parece más una venta de negocios. Y pues claro, el hombre egoísta pues está interesado en un plan maravilloso para su vida. Pero el Evangelio que Pablo predicaba, en ninguna parte dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio que Pablo predicaba va a empezar a desarrollar a lo largo del capítulo 1. y empieza a pintar un cuadro sumamente oscuro de la condición del hombre. El evangelio que Pablo predicaba, dice la escritura con claridad, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí no hay nada de un plan maravilloso para tu vida. Ahí hay, Cristo murió por nuestros pecados. No es que vales mucho, eres un miserable. Por eso Dios es rico en misericordia, porque misericordia es para miserables, no para gentes valiosas. La realidad de la caída no nos deja bien parados. En realidad caímos de un lugar de alto privilegio a un lugar de suma miseria. No es vales mucho, Cristo vino. No valíamos nada y no merecíamos nada de Dios, sino solamente la justa condenación, su ira. Las olas de ira que pasaron sobre el Señor Jesucristo es lo que merecemos del Señor. Es todo lo que Él debe darnos. Y éramos lo mismo que todos los demás, dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Miserables, pecadores. Y aún después de haber venido a Cristo y crecer en la gracia, el apóstol Pablo seguía viendo a sí mismo, no como se ven los santurrones que no han visto a Cristo y que no tienen el evangelio que es de Cristo, el evangelio de Dios. Esos santurrones que se sienten mejores que otros. Pablo, a pesar del tiempo, él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Cada vez más consciente, en cuanto más pasaba el tiempo, era consciente de cuán peligroso era para sí mismo y su confianza estaba en un solo lugar. Doy gracias a Dios por Jesucristo, por ese Cristo que es 100% hombre y hizo siempre lo que yo fracaso en hacer, pero por ese Cristo que es 100% Dios y pagó la deuda, dio satisfacción a la justicia, y Él vive para darme el poder de andar en vida nueva. Ahora, el apóstol Pablo después nos habla de las bendiciones del evangelio. Hermanos, si has creído el evangelio verdadero, se está haciendo evidente en tu vida bendiciones de ese evangelio. Y dice, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La primera bendición es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que Pablo dice en otro lugar, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracia de Dios, esa gracia que es suficiente para llevarnos a caminar cada día de triunfo en triunfo. Esa gracia de Dios que nos permite poder decir como Pablo, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa gracia que nos es suficiente para vivir como salvos en Yucatán, aunque esté el sol a la temperatura que está, y que nos capacita para poder ser agradecidos, para dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, esa gracia de Dios implica también un asunto que, aunque Pablo lo menciona ahí con una I, sabemos por todo lo que Pablo ha escrito que es una consecuencia también, que es una bendición del evangelio, y es ministerios. Una bendición del evangelio es ministerios. Hermano, has sido salvado por el Señor Jesucristo. Si has sido salvado por el Señor Jesucristo, tienes un ministerio. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo tu ministerio? Si en verdad has creído el evangelio, tú tienes un ministerio. No es que necesariamente la iglesia te tiene que decir que tienes un ministerio, pero tienes un ministerio. Eres esposo, tu primer ministerio es tu esposa. No esperes ningún otro ministerio si en los más básicos ministerios no estás siendo responsable delante del Señor. Y si has creído el evangelio, no hay excusa para no hacerlo, porque la gracia de Dios nos capacita. No somos capaces en nosotros mismos. Nuestra suficiencia no está en nosotros mismos, sino es la gracia de Dios. Esa bendición inmediata del evangelio, de gracia de Dios. de poder ministrar a nuestras esposas, de poder ministrar a nuestros hijos. No hay necesidad de estar inventando a alguien que va a discipular o a ayudar a las mujeres a crecer en la gracia. Es primera responsabilidad de sus maridos. Si tu esposa no está creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, arrepiéntete. Si tú has oído el Evangelio y tu esposa no está siendo ministrada y pastoreada, pues déjame decirte, el Señor te llama al arrepentimiento, porque se te ha dado ministerio. Tus hijos son tu ministerio. El orar por tus familiares, por tus parientes, que Dios quiera extender su misericordia, es nuestro ministerio. El estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ministerio es una bendición del Evangelio. Una característica que vamos a ver más adelante es la característica del que no es creyente, que no ha sido bendecido por el Evangelio verdadero, es que es inútil. Dice, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y a veces uno se encuentra iglesias con pastores luchando y tratando de hacer que los hermanos firmen compromisos, y a veces hombres frustrados porque la gente no se compromete. Y algo triste es que muchas veces el problema es no se está proclamando el Evangelio de Dios. Ese es el gran problema. Y se tiene congregaciones llenas de cabritos que queremos obligar a vivir como ovejas. Y entonces haciéndoles firmar y la gente se compromete y firman y guardan papeles y el pastor sigue frustrado. Porque el cabrito, el que no es creyente, es inútil. Pero el que es creyente, una bendición del Evangelio es que Dios le ha dado un ministerio. Hermano, no hay lugar para la ociosidad. Si estás en Cristo, tienes un ministerio. Y en primer lugar, que puedas disfrutar la bendición de ese ministerio haciéndolo ya. Si tienes esposa, allí está el lugar del ministerio. Tienes hijo, allí está el lugar del ministerio. Y después, si Dios quiere, Dios te va a llamar, pero primero es el llamado a ser fiel en lo poco. Y el Señor va a hacer su voluntad. Cuando pasamos al versículo 7, nos sigue hablando de bendiciones del Evangelio. Dice, paz de Dios, paz de Dios. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Aquí aparentemente empieza a todos los que están en Roma, pero no era a todos los que están en Roma, era a la iglesia, porque son los amados de Dios. Está escribiéndole a todos los que están en Roma, pero a todos esos que están en Roma, que han venido al Señor Jesucristo, que el Padre ha traído al Señor Jesucristo, a esos amados que están en Roma, a los cuales Dios les ha dicho con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por eso envié a un Salvador, que su nombre es Cristo el Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A esos amados les dice, llamados a ser santos, y aquí vuelve a enfatizar lo que ya vimos, gracia, pero añade algo más, y paz. Gracia y paz. Y cuando hablamos de la gracia, es la gracia para toda la vida, es la gracia que da ministerios, y la gracia es el don de Dios que yo no merezco, eso es la gracia. Pero, y dice, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí cuando dice paz, gracia y paz, no solo está hablando del lugar de procedencia, sino está hablando de la misma característica de la paz. La paz verdadera proviene de Dios. Pero no solo está hablando de una paz de Dios que Él da, sino es la misma paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y creo que recordamos bien cuando lo dijo el Señor. El Señor lo dijo horas antes de ir a la cruz. Y al Señor recuerde que no le tomó por sorpresa lo que iba a pasar en la cruz. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Pero imagínese al Señor Jesucristo diciendo, mi paz, esa paz que tengo, aunque sé lo terrible que va a ser la cruz, y no en sí mismo la cruz y los clavos, porque eso no fue lo más terrible. A veces las películas están de mostrarnos el sufrimiento de Cristo, jamás ninguna película lo va a poder mostrar, porque lo más terrible que experimentó Cristo en la cruz no es lo que le hicieron los romanos. Lo más terrible que experimentó Cristo en la cruz es lo que el Padre le hizo al descargar olas de ira por mis pecados y por nuestros pecados sobre Él. Eso es lo más terrible. Y Él lo sabía. Y a pesar de todo decía, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. Una bendición del Evangelio es paz, paz con Dios y paz de Dios. Hermano, ¿qué es lo que te quita la paz? Te quita la paz la guerra en Ucrania. Te quita la paz un virus. ¿Qué te quita la paz? Nada de eso es digno de quitarnos la paz. Lo que debiera quitarnos la paz es no estar bien con Dios. Eso debería aterrorizarnos. Era correcto que Martín Lutero estuviera aterrorizado y tuviera un temor terrible de Dios porque no estaba en paz con Dios. Pero una bendición del Evangelio es paz con Dios. Misma epístola de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Puedes decir, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios? No importa si cae un asteroide. Si estoy bien con Dios, bienvenido el asteroide. No importa si viene una enfermedad más grave. Bienvenido sea. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque he sido justificado por la fe. Porque estoy en paz con mi Dios. En realidad, nada nos puede separar del amor de Dios. La muerte no puede, porque Cristo venció a la muerte. Ese es el contenido del Evangelio. Cristo venció a la muerte. La muerte ha sido vencida. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaba en paz con Dios. Y qué himno maravilloso que cantamos. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. Puede pasar lo que quiera. Puede haber guerras, terremotos, puede haber lo que sea, estoy bien con mi Dios. Y la muerte nos va a hacer solamente una cosa, llevarnos a estar con Dios. Llevarnos nos va a hacer experimentar la clase de problemas que experimentaba Pablo. Pablo no estaba, ¿cuáles eran las luchas de Pablo? Pablo decía, pues yo no sé si quedarme, porque si me quedo es bueno para la iglesia. Y pues quisiera quedarme, pero también quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y su problema de él era que dice, pues entonces no sé qué escoger, si quedarme o partir para estar con Cristo. Pero ¿qué es lo que hacía eso? El Evangelio. Es una bendición del Evangelio. Por el Evangelio, porque Cristo ha pagado, estoy bien con Dios, estoy en paz con Dios. He sido vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Y hay una pregunta que es necesario hacernos cada día, y es, ¿en quién estoy confiando? ¿Estás confiando en tu justicia? Cuidado. Es paz engañosa. Si estás con paz y es en tu justicia, eso es paz engañosa. Pero si tengo paz y no estoy confiando en mi justicia, no estoy confiando en el hombre, no estoy confiando en nada más que en el Señor Jesucristo, amén, estás en paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la otra es, va a haber ocasiones en que nos puede asaltar la angustia, el afán en la lucha y la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y la paz de Dios, esa que dijo el Señor Jesús, mi paz te doy, mi paz te dejo. Hermanos, vienen noticias terribles, por ejemplo, en cuestiones de economía, y el mundo ya buscó un culpable a quien echarle la culpa, aunque todo estaba mal antes que este culpable salga, pero ya se inventaron un culpable. Pero no importa qué terrible sea, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque en su salvación tengo paz con Él, porque en su salvación he encontrado que el gozo es Él mismo, el gozo es, Dios mismo es el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, paz de Dios. Ahora, el propósito del Evangelio. Dice, la segunda parte del versículo dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia a la fe, el propósito del Evangelio. Hay un versículo que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y el Evangelio tiene un propósito. Y aquí Pablo está diciendo, para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Después el versículo 7, eso es en el versículo 5, la segunda parte. Pero en el versículo 7 también están implícitos los resultados o propósito del Evangelio en la vida de aquel que ha creído ese Evangelio. Dice, llamados a ser santos. Y podemos mirar que obediencia a la fe por amor a su nombre, una vida de obediencia a la fe, por amor del nombre de Cristo, un vivir como Cristo vivió, un andar como Él anduvo, pero no para lograr algo, sino porque Él ya logró todo en mi favor. No estoy procurando vivir como Dios quiere que viva porque quiero lograr algo. Él lo ha logrado todo. Él lo ha hecho todo. Él ha triunfado. Él ha cumplido la ley por mí. Él ha pagado mi deuda. Todo lo ha hecho. Él ha provisto de una vestidura adecuada para mi vergüenza. Él es el que ha hecho absolutamente todo. Y porque Él ha hecho todo por amor, yo vivo en obediencia a la fe. Dice 2 Corintios 5, 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, nuestro vivir debe ser una respuesta al amor de Cristo. Pero ¿cómo ver el amor de Cristo? En el Evangelio. En el Evangelio es donde es posible ver el amor de Cristo. Cuando vemos, es más, Cristo mismo es el Evangelio. Y cuando yo veo al Señor Jesucristo, yo voy a estar agradecido infinitamente por el amor con que Él me ha amado, siendo su enemigo, siendo alguien que le aborrecía sin causa, Él me amó, Él me ama y Él me amará por la eternidad. Y Él no solo dijo que me ama, sino Él lo mostró en la cruz. Él se sometió por amor a su Padre y como resultado del amor a su Padre, ese amor me ha salpicado. Y Él cargó por amor mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Yo merecía solamente su indignación y su ira, pero Él tomó mis maldades y las llevó sobre sí. Él cumplió la ley porque yo soy un fracaso en hacerlo. Y hermanos, recordar constantemente y no desviar nuestros ojos, una forma en que vamos a amar a Cristo y servir obedientemente a la fe por amor a su nombre, es conociendo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conocerle? Clamando al Señor que nuestros ojos estén fijos en el Señor Jesucristo. Por algo, la Biblia nos llama a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, es fácil que empecemos a ver al vecino de enfrente que le deja morado el ojo a su esposa. Es fácil que empieces a escuchar al del segundo piso que ese grita a su esposa. Y de pronto es fácil que te sientas hinchado como un pavo y decir, ah, en este edificio soy el mejor marido que hay. Todos los demás son unos pobres miserables. Pero cuando pones tus ojos en Cristo, tú vas a decir, qué miserable soy. El Señor Jesucristo ama a su esposa y lo hace no hasta cansarse, sino hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo ama a su esposa y está procurando cada día embellecerla y para presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Y ves al Señor Jesucristo cómo ama a su iglesia, a esa iglesia que si quieres conocerla, pues que Dios nos ayude a conocernos. Y de pronto ves que la iglesia es ingrata, quejumbrosa, que llena de incredulidades, pero el Señor ahí persistente amando a la iglesia. Una iglesia que no le buscaba, sino Él nos atrajo hacia sí con lazos de amor. Y entonces resulta que, pues no soy el gran marido que pensaba. Soy un fracaso como esposo. El Señor Jesucristo es el marido exitoso. Él es el modelo de esposo. Yo no doy la medida. Y entonces, venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Venir al Señor Jesucristo amándole porque Él es el que pagó mi fracaso, pero es el que me capacita para cada día crecer a su imagen. Llamado a la santidad. Vivir en santidad. Dice, llamados a ser santos. Hermanos, si estás teniendo la bendición del Evangelio, el propósito del Evangelio es que seamos santos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a decir no a los hábitos pecaminosos. Si el Señor en verdad te ha salvado y te ha bendecido, Él está haciendo, porque dice el Señor cumplirá su propósito en mí. Él nos está haciendo cada día crecer a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es su imagen? Él es santo. Él es santo. En resumen, el propósito del Evangelio es la gloria de Dios. Él está salvando un pueblo, llevándolo a la capacidad de lo que perdió en Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es incapaces de mostrar el carácter de Dios. Pero el propósito del Evangelio es restaurar la imagen de Dios en los que Él ha salvado. Es conformarnos a la imagen de su Hijo. Misma epístola en capítulo 8, versículos 28 y 29 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, el bien de Romanos 8:28 no es lo que usted quiera completar. El bien de Romanos 8:28 es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios está usando todas las cosas. El calor de Mérida lo está usando para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Los problemas de la economía también son para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. El auto que de pronto se rompe, Dios lo usa, todas las cosas, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es la gloria de Dios. Los salvados son salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, el alcance del Evangelio. En el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y el alcance del Evangelio es todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación. Delante del trono del Cordero, allí va a estar una multitud que nadie podía contar. Y ese pasaje es un pasaje emocionante. Hermanos, lo que estaba viendo Juan allí en la isla de Patmos, que le fue revelado una gran multitud que nadie podía contar. Hermano, ahí estábamos, los que estamos en Cristo, delante del trono del Cordero, adorando al Cordero, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, que eso lleve a nuestros corazones a orar por los pueblos de Yucatán, por las ciudades, orar para que Dios esté salvando a los suyos, orar para que Dios nos siga utilizando para proclamar el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El alcance del Evangelio es: Dios tiene un pueblo al que Jesús vino a salvar. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese pueblo está conformado de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y eso es lo que ha motivado a muchos misioneros a dejar el confort de sus casas, de sus ciudades, y salir a lugares desconocidos, inhóspitos, con lenguas desconocidas, porque Dios ha puesto ese amor en su corazón por el Evangelio, porque el alcance del Evangelio es a todas las naciones, a todas las naciones. Y hermanos, damos gracias a Dios que, pues, a través del Internet puede salir el mensaje a todas las naciones. Pero oremos, y oremos que Dios nos muestre si Él quiere que participemos de alguna otra manera, y no tener temor de que por orar de pronto Dios te lleve a otro lugar. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos dos hermanas aquí que son un recordatorio lo que Dios hizo en su familia. Dios llamó al hermano Walter y Dios lo trajo a Yucatán. Hermanos, oremos, porque yo creo que nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad por el privilegio que Dios nos ha dado. Y alguien dijo: Dios tuvo un solo hijo y su hijo fue misionero, porque él vino al mundo, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El alcance del Evangelio. El alcance del Evangelio es, no importa de qué raza, de qué pueblo eres, si Dios está hablando a tu corazón, clama al Señor Jesucristo que te salve. Y clama al Señor Jesucristo que te dé fe. Clama al Señor Jesucristo que te haga confiar únicamente en lo que Él ha hecho y quitar toda confianza en nuestra carne y confiar plenamente en que Él ha dado satisfacción a la justicia del Padre. A confiar plenamente de que lo que el Padre demanda, Él lo ha provisto en su Hijo Jesucristo. Y no intentemos traer nada extraño. La gente que ha intentado traer cosas extrañas ha perecido. Dios no acepta otra cosa que lo que Él provee en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos, yo oro a Dios que el Señor nos aliente y nos anime a través del estudio de esta epístola y de poder conocer el verdadero evangelio, clamar al Señor que nos revele el evangelio que le reveló al apóstol Pablo. Vamos a orar.